¿Te escuchas bien?
Sí, sí. Hola, hola.
Muy bien, pues Jessica, eres bienvenida a Cubo On Air. Antes de empezar, te voy a recordar todas las reglas de Cubo On Air.
Okay.
Acomódate, ponte contenta, tranquila. Y ahí vamos.
Hey, bienvenidos a Cubo On Air, el podcast de Cubo. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Cubo On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
Hola, hola. Bienvenidos a Cubo On Air, el podcast de Cubo, en un episodio más. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Jessica Kimes.
Hola a todos, hola.
Jessica ha sido becaria aquí en Cubo Madrid durante un año casi, igual que Evan que hemos entrevistado antes. Estamos ya en el proceso de despedida casi, le quedan menos de un mes para estar por aquí, me parece. Nada, vamos a hacer una serie de preguntas a Jessica para saber un poco más de su vida, su experiencia aquí en España y conocer un poco de Carolina del Norte, ¿por qué no? Para empezar, Jessica, quiero preguntarte algo que puedas presumir de Carolina del Norte, algo que para ti te resulte especial y que la distinga de los demás estados.
Sí, quiero decir que Carolina del Norte es súper divertido, hay cosas para hacer, me encanta, porque hay la playa y también hay las montañas, y viví en las montañas en mi universidad, son súper bonitos. Hay un camino similar de el camino de Santiago, ajá, se llama The Appalachian Trail. Ajá. Súper divertido, mucho del mundo hace este senderismo para explorar naturaleza. El camino empieza en el norte de los Estados Unidos y termina en el sur, así que es súper largo.
Wow, o sea, atraviesan muchos tipos de climas, ¿no? De paisajes, de vegetación y cambia, sí, entre el desierto y...
Exacto.
Por Carolina del Norte es más montañoso, pero verde, no montañoso desértico.
Ajá,
¿no?
Con muchos árboles y cascadas de agua, sí.
¿Qué es lo que te gusta hacer en Carolina del Norte? ¿Cuáles son tus pasatiempos ahí?
Me encanta pintar, así que intento pintar el sol y el cielo en las montañas muchas veces. Y en la costa de Carolina del Norte, uh-huh, hay una isla, se llama Ocracoke. Esta isla, mi familia y yo íbamos casi cada verano y intentamos quedarnos en una casa con fantasmas. Y,
¿oh?
Sí.
Una casa muy scary.
Ajá, exacto, exacto.
O sea, pero porque tenía esa fama de ser encantada como antes.
Uh-huh. Sí, y mi hermano le encanta crear pelis de terror. Y cuando nos quedamos en casas así, él puede crear videos de terror. Súper divertido.
Oye, pero la casa te transmite un poco de miedo, de
ajá, como sí, porque son súper antiguas, sí, tiene escaleras creepy que da miedo.
¿Pero escuchaban algo, algún sonido extraño o algo?
A veces he escuchado a ruido y no sé qué es. Puede ser un fantasma.
O un ratón.
Un ratón,
un animal ahí de tantos. Además que hay mucha vegetación por ahí, muchos animales también. ¿Y qué cosas extrañas de ahí? De Estados Unidos en general.
Me echo de menos una tienda, se llama Walmart, porque ahí puede comprar todas las cosas.
Walmart.
Sí, vende ropa, comida, cualquier cosa. Sí.
A la gente le gusta ir mucho a Walmart en Estados Unidos.
Ajá, sí, sí, sí.
En México hay Walmart también, pero obviamente adaptado a México. Pero yo recuerdo que cuando llegué a Estados Unidos, una de las cosas que me llamaron la atención de Walmart era que la gente cuando entras te da la bienvenida. Hola, bienvenido, ¿cómo está usted? No sé qué. Y así como muy amables. No siempre íbamos a Walmart, íbamos más a otras tiendas para comprar. Y yo siempre le decía a Alba, oye, yo quiero ir a Walmart, porque me gusta que cuando entro la gente me saluda. Hay personas mayores que están en la puerta y me dice Alba, es que esas personas las contratan para dar la bienvenida. Y yo, ¿qué? Sí, y me gustó mucho. Y yo le decía, yo creo que la gente en Estados Unidos, si se siente deprimida, va al Walmart para sentirse mejor.
Sí, puede ser. Y es porque aquí tengo que irme al supermercado, a otra tienda para comprar otras cosas, muchas tiendas en total para comprar, que en Walmart hay todos.
Wow, nos deberían pagar por este comercial. En Walmart encuentras todo lo que necesitas.
Ajá.
Y bueno, Jessica, ya que estamos hablando de temas comerciales, publicitarios y un poco scary con los vídeos de tu hermano, cuéntanos primero que nada, ¿qué estudiaste y cómo fue tu vida en la universidad?
Cuando fui a la universidad, empecé mi carrera en negocios, pero no me gustó porque no podía ser mi misma ni ser artista. Y por eso cambié mi carrera a comunicación y publicidad. Eso para mí fue mejor porque podía ser creativa y aprendía cómo diseñar anuncios y usar programas de diseño.
Ok, cambiaste comunicación. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que no te gustaba business, negocios?
Sí, era parte de un club, se llama Student Made Store. Somos estudiantes y vendemos nuestro arte al público, a otros estudiantes. Y fue la primera vez que pensé, oh, yo podría ser un artista en el futuro. Uh-huh. Y sí, es porque tenía conocimientos de negocios y también de cosas artísticas. Uh-huh. Y de publicidad. Y sí, fue una combinación súper fuerte para vender mi arte.
Pues qué guay, ¿no? Porque estar en ese club te ayudó a poner en práctica todo lo que ya sabías de business. Y aparte tu creatividad, publicidad y todo esto, ¿no? Y desarrollar tu parte artística.
Exacto, exacto.
¿Y cuándo y cómo te diste cuenta que no te gustaba negocios?
Me di cuenta que no me gusta negocios cuando las clases me abrieron mucho y sentía que no estaba creciendo. Uh-huh. Y solo estaba haciendo cosas para pasar los exámenes. Pero en mi carrera de comunicación trabajaba mucho en grupos y con cosas artísticas. Y
era más dinámico.
Sí, exacto.
¿Y tus padres te apoyaron? ¿Cómo lo tomaron tus papás cuando te dijiste que querías cambiar de carrera?
Mi padre no le gustó eso. Mi padre pensó que era un error porque negocios es una carrera en la que se puede ganar más dinero en el futuro y tener más suerte en encontrar un trabajo. Pero para mí no quería continuar esos negocios.
¿Qué cosas te gustaron de la carrera?
Tenía una clase de videografía en la que aprendía cómo grabar videos y crear anuncios y comerciales, y fue súper divertido. Y tengo un canal de YouTube con esos videos si alguien quiere verlas.
Son muy divertidos. Yo soy seguidor de Jessica. Luego hablamos un poquito más de los videos y todo eso, pero me gustaría preguntarte y darte gracias también porque estás hablando en español. Gracias por hacer el esfuerzo de hablar en español, porque en este año también has tenido que usar un montón de español aquí.
Sí.
Y haciendo cosas con Q. Y hemos dicho que tú eres becaria aquí. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que te motivó a venir a Madrid como becaria de Q? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo es que llegaste a esa decisión de decir, voy a España y voy a estar en Q por un año?
Estudié español en mi universidad porque quería usarlo en el futuro, en mi trabajo. Y de hecho, es cuando fui a África para servir con mi iglesia una vez. Estaba trabajando con gente y no podía entender el idioma. Y me di cuenta, oh, quiero aprender español porque hay muchos hablantes de español en mi estado. Y podría conectar con la gente en español y sería súper guay. Así que estudié español y estaba orando que podría usar español en mi trabajo. Y mi universidad tenía una relación con Q aquí en España. Y hay un Q en mi universidad también, pero se llama Crew. Y yo estaba en Crew y me ayudó mucho a crecer en mi fe y aprender más de la Biblia. Y la comunidad era fenomenal, la gente súper amable. Y cuando aprendí de esta relación entre mi universidad y España, pensé, oh, podría trabajar allí en España. Uh-huh. Pero nunca había pensado de trabajar en España, porque pensé hubiera trabajado en un país en lo que hay una necesidad física también.
O sea que tu deseo era poner en servicio el conocimiento que tú tienes del lenguaje español para ayudar a los demás en tu trabajo, ¿no? Y en ese sentido, aunque no fuera un país en necesidad que requiriese un trabajo de misión de este tipo, fue España donde se abrieron las puertas para lograr lo que querías, gracias al acuerdo de CRU en tu universidad y CU España, ¿no?
Sí, exacto. Y mi mentor, tenía un mentor, se llama Amy.
Anda, Amy, yo lo conozco. Bueno, ¿qué te dijo Amy?
Y Amy me dijo, ay, tú puedes trabajar en España y yo también quizás voy a trabajar aquí también. Y ahora en España somos compañeras de piso y fue una bendición de Dios que podríamos ser compañeras de piso.
Claro, porque también ya la conocías, tenías confianza.
Sí, exacto, exacto.
¿Cómo describirías el trabajo como becario?
Cada día es diferente, es distinto, porque el día puede cambiar, depende de qué actividades tenemos. También fue diferente cuando llegué aquí, tenía que enfocar en aprender el idioma y la cultura. Uh-huh. Así que mucho de mi día consistía de esas cosas. Uh-huh. Pero ahora tenemos actividades casi cada noche. Un club de arte, club de inglés, senderismos, estudios bíblicos, cosas así.
Ok, están todas esas actividades que suenan muy chulo, pero para ti, ¿qué ha sido lo más importante y lo que más te ha llenado de tu trabajo en Q?
Para mí, lo más importante parte de mi trabajo es crear comunidad y un espacio en lo que la gente puede conocer otras personas y crecer en su fe.
¿Te es fácil explicar qué es lo que haces cuando te preguntan? Porque como es algo relacionado con la fe, aquí en España pues no se conoce mucho que alguien, sobre todo alguien joven, dedique un año de su vida a hacer algo relacionado con la fe. ¿Te ha sido fácil compartirlo? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué reacción ves en la gente?
Ha sido difícil explicar en español y en inglés ambos, porque otra gente no entiende por qué yo quería trabajar en una manera así. Y es un trabajo como dream job, como un trabajo de sus sueños, porque de hecho mi trabajo es conocer la gente de Q y crear comunidad. Y suena sencilla, súper fácil, pero a veces me cuesta porque tenía que aprender un nuevo idioma, cultura, cosas así. Si otra gente a veces no entiende, pero le gusta la idea de crear comunidad, porque mucha gente siente solo en este mundo.
Es que lo que has dicho suena fácil, pero sobre todo para ustedes que vienen, que tienen que conocer la cultura y hablar un idioma, son dos cosas diferentes, porque para poder crear la comunidad de Q, o para llegar a crear una comunidad, tienes que conocer cómo piensa la gente para poder crear esa comunidad, porque si no, es imposible hacerlo. Ha sido uno de los retos también para ti, ¿no?
Sí, ha sido un reto. Y soy una persona introvertida y tenía que acostumbrarme a estar con gente cada día, con mi equipo, con los estudiantes, cada día, cada momento. Y cuando vuelva a los Estados Unidos, voy a ser más extrovertida.
Y van a decir, uy, ¿qué le pasó a Jessica? Que ahora habla con todo mundo y habla mucho, habla más. Qué bien, eso es bueno, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo resumirías tu experiencia en España usando, no sé, una, dos, tres palabras o una frase? Pero que no voy a hacer tapas o mi mejor equipo está en Q-Madrid.
Sí, sí. Yo diría la frase paso a paso, porque para mí no ha sido fácil, ha sido súper difícil, como dije, con el idioma, la cultura, estar lejos de mi familia. Uh-huh. Tenía que recordarme que cada día voy a aprender algo nuevo, mejorar mi español, conocer más gente, y digo a mí misma, ten paciencia, porque todo va a pasar y va a ser bien. Y con mi fe también, porque ha sido diferente aquí en España. Tenía que cambiar mi mente para adaptar a esta cultura. Uh-huh. Y tengo que confiar en Dios cada día, porque no sé el futuro y mi vida aquí ha cambiado mucho y ahora no sé qué va a pasar cuando vuelva a los Estados Unidos, pero tengo confianza en cada día, paso a paso, momento a momento.
Como dice Jesús, ¿no? Has tenido que poner en práctica las palabras de Jesús cuando decía, no se afanen por el mañana, porque cada día tiene su afán, cada día tiene su cosa que hacer y no tienes por qué pensar más, porque si no te puedes agobiar. Uh-huh. Y cada día es paso a paso. Pues has crecido en confianza, uno crece así en la confianza de Dios y aprende a relajarse, ¿no?
Exacto.
Me imagino que del principio a ahora te puedes dar cuenta cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora y poder ver esa diferencia. Uh-huh. en tu carácter, en tu forma de ver las cosas.
Sí, de hecho, recientemente he tenido más estrés porque no estoy segura de los planes cuando vuelva a los Estados Unidos, pero he tenido que recordarme que Dios nos promete que está aquí con nosotros y sabe el plan por nuestras vidas. Sí, he crecido mucho porque puedo descansar en esta promesa de Dios y no tengo que tener miedo en mis pasos.
Porque terminaste la universidad y directamente viniste a España, ¿no?
Sí.
O sea, cuando llegues a Estados Unidos tienes que buscar qué hacer. Uh-huh. Con tu futuro.
Sí, y normalmente que me pasa es hay puertas abiertas y no tengo que pensar mucho en mi futuro. Uh-huh. Por ejemplo, para venir aquí, uh-huh, no pensé un montón de, ¿qué voy a hacer? Era una puerta abierta. Uh-huh. Y me imagino que va a pasar otra vez cuando llegué a mi casa en los Estados Unidos.
Sí, poco a poco, y también tener en cuenta que te tienes que volver a adaptar ahí y al final de cuentas te has adaptado a España. Uh-huh. Y llegar ahí también va a ser una especie de choque cultural y sí, readaptarte otra vez a tu cultura. A lo mejor va a ser más fácil de lo que te imaginas. Uh-huh. Pero también es un cambio. Tú ya te ves de una manera y cuando llegues ahí la gente sigue pensando en ti como si fueses la persona que se fue. Uh-huh. Pero ya hubo un cambio en tu vida al conocer una cultura, conocerte más a ti misma, cómo ves la vida.
Uh-huh. Sí, y echaré de menos mis amigos aquí y el idioma español y cada cosa. Imagino,
ya,
sí.
Tendrás que ver series y películas. Uh-huh. Como españolas.
Ajá.
¿Hay algo que no te esperabas al vivir aquí en España? Mm. Que te hayas dicho, uy, esto no me lo esperaba. Algo que te haya pillado de sorpresa.
Sí, no esperaba que la comida hubiera sido así. Pensé que sería más saludable, pero cada plato es patatas.
¿Sí?
Sí, es que yo creo, sí. Patatas, huevos, jamón. Pensé que sería más verduras, cosas así, pero no es.
Pero qué raro. ¿Dónde comías? Porque si tú vas a un menú, te suelen dar una ensalada, verduras y cosas así.
Sí, pero como las tapas son patatas bravas, huevos rotos, lo que es huevos y patatas.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Con ternera hay patatas.
Ajá.
Yeah. Pero sí. Está bien porque no me esperaba que me gustaría caminar en España, pero tengo que caminar casi 12 kilómetros. 12 kilómetros todos los días y por eso puedo comer patatas cada día sin vergüenza.
Sí. Porque en Estados Unidos cuando llegas no caminas mucho, ¿no?
No.
Todo
es
en tu coche y...
Exacto.
Ahí tienes que comer menos patatas. Bueno, es la libertad que uno tiene aquí de venir a España, caminar y no engordar tanto.
Sí, y también no esperaba que el español hubiera sido tan difícil para mí porque estudié español, pero fue súper diferente. El acento, la forma de vosotros, todo así. Y tenía que aprender súper rápido para sobrevivir en España.
Sí, que tenían un curso, tuviste un curso con los demás intensivo, ¿no?
Sí,
todos los días.
Sí. Estaba en clase 20 horas cada semana.
Uy.
Fue súper intensivo.
Madre mía, como la media jornada de tu trabajo.
Uh-huh, sí. Pero fue súper guay porque conocí a mucha gente de todas partes del mundo. Por ejemplo, China, Túnez, Rusia. Sí, fue súper guay.
Qué bien. Eso es parte de la riqueza de vivir esa experiencia en otro país y tener que ser amigo de gente que también se está adaptando a la cultura.
Uh-huh. Sí.
Y sentirte un extranjero, un alien, como uh-huh. dicen en Estados Unidos.
Un alien, sí.
Aquí ha sido un alien uh-huh. por un tiempo.
No ha sido fácil.
Estábamos hablando hace un rato sobre los vídeos. Entonces sabemos que te gusta hacer vídeos y fotos. Uh-huh. ¿Cuál es el vídeo que más te ha gustado y por qué?
Fuimos a Grecia hace semanas. Hice un vídeo del viaje.
Ajá.
Primero empezó como un vídeo de aventura, pero una amiga, Miranda, tuvo que salir 4 días antes de nosotros.
Uh-huh.
Y tenía que pensar, ok, ¿qué voy a hacer con este vídeo cuando Miranda no esté en el vídeo? Y pensé, puede ser un misterio de asesinato.
Madre mía, la influencia scary de tu hermano y la metodología de los directores cuando uno de los actores deja de estar involucrado y tienen que matarle en la película.
Sí. Así que eso pasa en el vídeo y me ha gustado crear porque en muchas partes de Grecia estamos juntos.
Bueno, yo te hice esta pregunta a propósito porque supuse que ibas a contestar sobre este vídeo.
Uh-huh.
Y la razón por la cual yo quería que hablásemos de él es porque el vídeo me parece que muestra algo muy importante. Aunque es pequeñito, aunque son solo unos minutos divertidos de imágenes chulas igual, lo que realmente concentra ese vídeo es uno de los objetivos cumplidos más importantes cuando se vive la experiencia de becario, sobre todo cuando vienen del extranjero. Porque casi todas las personas que aparecen ahí, salvo Amy, que era la que comentaba hace un momento, Jessica y Jessica, se conocían.
Uh-huh.
Pero los demás han venido de ciudades y de universidades de Estados Unidos muy diferentes. Se conocieron aquí en España, vivieron experiencias de adaptación y duras para ellos durante un año. Y ese vídeo muestra muchísimo de ese trabajo en equipo, del amor y de la unión que se consiguió al final.
Uh-huh.
Y la verdad, ese viaje que tuvieron para celebrar de alguna forma la despedida de todo este año de experiencias puede ser un escenario muy bonito, pero lo más bonito es lo que Dios consiguió hacer, les permitió vivir y desarrollar en ustedes durante este año. Y un desarrollo en sus vidas que seguramente van a terminar viendo en algún momento.
Sí.
Y bueno, los que han hecho el camino de Santiago con nosotros, o los que ya llevan más tiempo en Q, saben que esto es así. Que nosotros podemos tener la mejor disposición, pero que también hay algo que nos vincula de una manera sana, respetuosa y amorosa en Q. Así que si se animan a ver el video de Jessica por YouTube, Stint Secrets en Santorini, van a poder tener la oportunidad de ver la esencia de Q plasmada a través de la dirección y la creatividad de Jessica.
Fue guay, sí, sí. Son súper graciosos.
Oye, Jessica, ¿y cómo has desarrollado tu parte artística si no has estudiado arte? Porque tus dibujos son súper chulos. De hecho, vamos a quedarnos unos para casa. Pero sí, ¿cómo lo has desarrollado?
He desarrollado mi arte en mi tiempo libre con videos de YouTube. Nunca he he hecho una clase de arte. Uh-huh. Y en la pandemia vivía con mi familia y podía pintar todo el día. Y crecí un montón en ese tiempo.
Wow, sí, como las verdaderas pasiones, ¿no? Que se dan porque se tienen que dar. Y se escucha mucho de que el arte es una forma de manifestar lo que uno es, lo que uno siente. ¿Y para ti qué es o cómo sientes el arte en tu vida?
Para mí, crear arte es una forma de alabanza, porque me encanta crear cosas que reflejan la creación de Dios. Y cuando pinto, me gusta escuchar la música cristiana o los podcasts de Mao.
Inspiradores.
Sí, inspiradores.
A ver, Jessica, ahora vamos a tocar fibra. ¿Siempre has tenido clara tu fe o hubo un momento en el que tú te paraste y decidiste seguir a Cristo?
Bueno, si crecía en una familia cristiana y íbamos a la iglesia cada domingo y orábamos antes de comer, antes de dormir, cuando pasaban cosas malas, cosas buenas, cada tiempo, siempre. Sabía desde era súper pequeño que Dios nos ama y confié en pero tenía dudas en mi vida y tenía que encontrar la verdad. Y la verdad es que Jesús murió para nuestros errores en nuestras vidas y sí, nos ama mucho. Y el tiempo peor en mi fe era cuando fui a universidad. Tenía que elegir para mí misma si quería seguir a Jesús o no. Uh-huh. Y tenía que decidir si iba a ir a la iglesia, iba a leer mi Biblia, hablar de cosas de mi fe a mis amigos.
Claro, porque cuando llegaste a la universidad ya dejaste de vivir en casa, ya tenías como una vida más tuya. Uh-huh. Y ahí tenías que decidir, bueno, ¿cómo va a ser mi vida ahora en adelante yo sola? ¿Qué es lo que quiero creer?
Uh-huh, sí. Y qué me pasó es que estaba súper ocupada con otras cosas y no fui a la iglesia, no leí mi Biblia, no hablé con mis amigos de Dios, de cosas de la fe. Uh-huh. Y ¿qué pasa cuando alguien no está cerca de Dios? Es que no quiere hacer las cosas que Dios recomienda. Y las cosas son buenas porque Dios nos conoce y nos diseñó. Uh-huh. Y sus recomendaciones son buenas, pero y en el momento cuando yo no estaba cerca de Dios, no era un problema. Me sentía feliz todavía, no me sentía culpable. Uh-huh. Pero fui a trabajar en un campamento cristiano y estaba leyendo mi Biblia más en este campamento y estaba más cerca de Dios y me di cuenta, oh, no estoy viviendo mi vida en una manera que Dios quiere lo haga. Así que pensé de mi año y recordé que, wow, hubiera sido una mejor amiga, una mejor cristiana a mi círculo, a la gente en mi universidad, pero no estaba siguiendo a Dios. Y pensé de una amiga que tenía su papá murió este año y hubiera estado a su lado para mostrarle el amor de Dios y curado. Y sí, eso es que pasa cuando estamos cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, podemos ser llenos del amor y el espíritu de Dios y ayudar a las demás, a otros en el mundo.
Sí, qué fácil es caer en esto, ¿no? De alejarnos de dejarnos llevar por nosotros mismos sin darnos cuenta y empezar a vivir una vida más religiosa que espiritual, en la cual creemos creer, pero realmente nuestra actitud y nuestra cercanía a Dios dice otra cosa.
Uh-huh, sí.
Y qué importante es darse cuenta de esto.
Sí, me di cuenta de eso y ahora quiero quiero seguir a Jesús cada día para ser llena de su amor y quiero vivir mi vida en su voluntad. Para ser una luz en el mundo, porque Dios me da mucho paz y amor y gozo y eso es como quiero vivir.
Es muy bonito cuando uno puede escuchar y sobre todo no solamente escuchar sino ver a personas que confían en Dios, personas que de verdad están confiando su vida, su juventud, su ímpetu, todo a Dios, pero no porque lo quieran hacer bajo miedo o bajo dogma puro y duro, sino porque se dan cuenta del beneficio que tiene tanto para ellos como para los demás. Uh-huh. Es muy bonito ver esto porque desgraciadamente podemos llegar a seguir a Dios, creer que estamos siguiendo a Dios como si es su momento, y en lugar de enfocarse en embellecer, resaltar la belleza del mundo, de las personas, de las circunstancias, podemos seguir cayendo en el error de acentuar las cosas que no tienen ni sentido acentuar. Y terminamos revelándonos a nosotros mismos cuál es nuestra condición. Bueno, si nos damos cuenta, como estamos hablando, ¿no? Pero es muy fácil caer en la religiosidad pensando que los demás son religiosos y nosotros no. Uh-huh. Una equivocación en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra forma de asimilar a Dios y sobre todo a su espíritu.
Sí, exacto. Y creo que eso es súper peligroso cuando no nos da cuenta que estamos viviendo una vida aparte de Cristo. Y no nos da cuenta el peligro porque a veces no nos afecta mucho, pero como dije, afecta a otros en nuestras vidas porque si seguimos a Jesús, podríamos ser luces en las vidas de la gente, en nuestros círculos, en nuestras vidas. Dios quiere más en nuestras vidas y las instrucciones para vivir en la Biblia son para mejorar nuestras vidas en una manera que Dios quiere lo hagamos, sí.
Así es, y es muy fácil caer en la interpretación de que la vida espiritual, al menos la cristiana, es rigidez, frustración, sequedad, una vida cuadrada, sin vida, sin alegría, sin espontaneidad ni matices.
Sí.
Cuando de lo que realmente va es del Espíritu de Cristo.
Sí, y no es castigo. Sí, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y buscar por el fruto del Espíritu, porque si no hay, tienes que pensar, ¿estoy siguiendo a Dios o no? Y si no, ¿por qué no?
Claro, porque si pareciera poco, para quienes están escuchando sobre la fe cristiana y la vida de un cristiano por primera vez, se trata nada más y nada menos de que cuando una persona empieza a seguir a Cristo y entrega su vida a Él, comienza a confiar, a depositar todas sus esperanzas, a que Dios mismo va a hacer una misión imposible en nosotros. Un trabajo nunca antes imaginado, una obra de restauración en nuestro interior que comienza y termina con Cristo. Es decir, que nuestra esperanza y confianza es que se empieza a formar Cristo en nosotros. Uh-huh. Nosotros comenzamos a reflejar a Cristo, su vida, su corazón.
Uh-huh. Sí.
Con esto ya le vuela la cabeza a cualquier persona que ya piense que el cristianismo es un disparate.
Sí.
Pero para lo que nuestra condición humana nos resulte locura, para Dios tiene todo el sentido y es el propósito en el cual está trabajando en la vida de un creyente que de verdad se entrega a Él para que pueda producir frutos espirituales de acuerdo a Dios y no frutos o acciones o apariencias que sean más como cualquier otra persona podría hacer o una conducta religiosa y basada en reglas o ritos.
Uh-huh. Y hay una frase en inglés, What would Jesus do? ¿Qué harías Jesús? Y eso me gusta porque cuando pasan las cosas malas y también las cosas buenas, tenemos que pensar, ¿qué harías Jesús y cómo puedo yo seguirle en este momento?
Uh-huh. Sí, a mí me gusta también esa frase, aunque también entiendo que hay momentos en los que obviamente hay cosas que no vamos a poder hacer, no somos Dios, pero uh-huh. Sí, o sea, pienso en una persona cristiana como una persona que se está dejando embellecer a través de Cristo desde dentro, no desde el mundo de las apariencias, sino desde el interior, desde la verdad. Uh-huh. Y Jessica, ¿cómo crees que ha sido tu relación con Dios aquí en España, a diferencia de cómo la tenías en Carolina del Norte? ¿Notaste algún contraste?
Sí, sí. Mi relación con Dios ha cambiado mucho en España. Y creo que es porque en Carolina del Norte parece que Dios está presente en cada lugar, en cada tiempo. Por ejemplo, hay carteles cuando conduces que dice Jesús te ama. Y hay mucha naturaleza y en cosas así yo podía ver Dios en creación, en las carteles, pero aquí en España no hay carteles así. Y la vida en la ciudad me cuesta porque no hay mucha naturaleza. Y sí, me acuerdo cuando llegué aquí, intentía leer mi Biblia cada mañana y me sentía súper lejos de Dios y pensé, oh, no sé cómo voy a sobrevivir aquí porque siente como Dios es súper lejos. Y tenía que recordarme de las promesas de Dios que nos dice que siempre va a estar con nosotros en cada momento. Y sí, como he dicho, paso a paso, con eso también tenía que pensar, ok, paso a paso, voy a leer mi Biblia esta mañana. Y cuando no siente como Dios está aquí, tengo que recordarme, sí, está, está. Y paso a paso, ahora cuando leo mi Biblia en mi habitación, es súper guay, súper chulo y voy a echar de menos mi habitación y mi lugar en lo que hago mi tiempo con Dios. Y también he tenido que ver las cosas de Dios en otras cosas en vez de naturaleza, como en mis amistades con gente aquí y en las bendiciones en mi vida aquí en España.
En otro tipo de detalles, ¿no?
Sí. Sí,
en incertidumbre, cómo se va resolviendo. Y yo creo que también me atrevo a decir que uno de los tesoros más bonitos cuando uno vive en incertidumbre, pasando cosas un poco difíciles, es que en Dios encontramos un refugio. Encontramos un refugio y entonces ya nos acercamos a Dios por la necesidad de refugiarnos y buscar paz y buscar tranquilidad y seguridad en Él. Y eso nos permite tener la vista más fina, más clara en cuanto a los detalles, en cómo Dios se va moviendo. Y creo que eso, no sé si estás de acuerdo tú como lo ves, pero eso es algo que nos perdemos cuando creemos que tenemos todas las cosas bajo control. Y en ese sentido, como vas de vuelta a Estados Unidos, donde todas las cosas las conoces y las sueles tener bajo control, ¿has pensado en alguna medida para seguir cultivando esta mirada, esta conexión con Dios más aguda, más fina, más directa, más real?
Cuando llegue a los Estados Unidos, tendré que enfocar y recordarme otra vez que Dios está aquí, aunque no siente así. Y puedo pensar de los milagros, las bendiciones en mi vida que Dios ha hecho. Y sí, recuerdo que Dios es mi refugio y mi roca.
Entonces, yo me imagino y te lo pregunto, ¿crees tú que la incertidumbre, el vivir incertidumbre y retos en la vida de ahora en adelante, los vas a ver de forma diferente después de haber vivido en España?
Sí, me siento como estoy acostumbrada a cosas difíciles. Y, por ejemplo, fui a un grupo de la Biblia en lo que estudiamos la Biblia y era en español. Y fue súper difícil en español y también para conocer nueva gente siempre me cuesta porque soy un poco temida. Pero pienso cuando llegue voy a estar más acostumbrada a conocer nueva gente y encontrar comunidad, y el reto aquí en España me ha preparado vivir y hacer cosas duras en el futuro.
Yo creo que va a ser una forma también de ayudar a los demás a poder afrontar las cosas de una forma diferente. ¿Aconsejarías a algún estudiante ser becario? ¿Por qué sí o por qué no le aconsejarías?
Tienes que ser súper flexible y con un mente abierto, porque, como dije, cada día es distinto, pero es vale la pena. Y a veces ese trabajo me hace triste, porque pongo un montón de carteles para invitar a otras personas a las actividades, y a veces solo pocas personas vienen. Y me hace triste, porque queremos que más gente vengan a las actividades, pero todavía tengo que recordarme que Dios está trabajando en estas amistades con la gente que viene. Súper chulo para crecer en la relación con la gente que viene, porque somos buenas amigas y amigos.
Ya, además, cuando vemos la Biblia, las primeras iglesias cristianas, ¿cómo se formaban las comunidades cristianas? Era a través de las relaciones, de las amistades. ¿Cómo veía la gente de fuera de la comunidad la relación entre la gente que vivía en las comunidades? Era algo que se contagiaba, era algo que traía poco a poco a la gente. Pero era gente que ya estaba preparada para recibir eso, ¿no? Que ya veía la necesidad. Y quizá aquí, como aquí en España, también hay una sensación de tener todo bajo control. También es más difícil que la gente busque a Dios, quiera buscar a Dios, porque siente o cree que está todo bajo control o lo puede conseguir por sí misma y no hay tanta necesidad.
Exacto. Y para mí me cuesta trabajar lento y esperar para Dios, porque me encanta que ha hecho Dios en mi vida y quiero compartirlo con todo el mundo, pero tengo que recordar que cosas aquí son más lentos con la fe, pero todavía es súper guay para compartir un parte de mi historia en la manera en lo que Dios ha trabajado en mi vida.
Y con respecto a eso, ¿cuando alguna vez te pasó que hablando con alguien o compartiendo qué haces en tu vida aquí en España con respecto a la fe, que alguna persona le haya tomado mal, como que se haya puesto rara?
Nunca. De hecho, es que la mayoría de gente le gusta oír mi historia, le gusta que yo tengo confianza en Dios. Me acuerdo que dije a mis amigas de mi clase de español que quiero compartir mi fe con todo el mundo, y ellas me abrazaron. Dijeron, oh, muy bien, Jessica, muy bien. Ellas no eran creyentes, porque una chica es musulmana y otra es de China y cree en muchos dioses. Pero todavía están emocionadas para mí, para mi fe, y me sorprendió.
De la gente, de los estudiantes de España, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué cosas buenas ves de la mentalidad de España?
Me sorprendió porque aprendí que la gente aquí no son súper abiertos a la Biblia porque de la historia de la iglesia. Pero he visto que muchos estudiantes son abiertos para conversar de la fe, de la Biblia, de espiritualidad. Mucha gente nunca ha escuchado de Jesús, y es una experiencia súper chulo para compartir.
Que es algo nuevo para ellos completamente. Sí. No saben qué es Jesús, no saben bien qué es la fe.
Sí, sí. Y es diferente porque en los Estados Unidos la mayoría sabe quién es Jesús, pero aquí hay una nueva oportunidad para compartir nuestra fe, porque ellos no saben la verdad y la historia de Jesús.
Wow, entonces es algo bonito, porque al final es algo nuevo para sus vidas y algo que quizá no se esperan.
Sí, y estamos en un época en lo que la gente está buscando por la verdad, por cosas que lleva goza y alegría, y es chulo para mostrarles Jesús, porque Jesús da goza y alegría y quiere ayudarnos en nuestras vidas y caminos en el mundo.
Uh-huh. Así es, así es. ¿Qué dirías que sería algo en cuanto a tu perspectiva de Dios y la fe que ha cambiado durante tu tiempo aquí en España como becaria?
Entiendo mejor la importancia de tener comunidad y de la hospitalidad bíblica. Porque en la Biblia puede ver Jesús comiendo con gente en muchos momentos. Y Jesús, Dios, invita a los demás a su mesa para comer, para hablar de la vida. Y para mí, he hecho eso mucho este año, con Thanksgiving, con noches de las chicas, con, no sé, muchas noches en lo que hacemos nada más que hablar y pasar tiempo juntos. Eso es súper guay porque podemos mostrar a los demás el amor de Dios sin hablar de eso. Es en nuestras acciones. Uh-huh. Ha sido útil experimentar porque a veces mucha gente, incluso yo, pensamos que para mostrar nuestra fe a los demás tenemos que hacer eso, saber todo de la Biblia, y no es verdad. Solo tenemos que amar a la gente y a Dios y ya está. Es más fácil que se piense.
Ya, eso me parece un tesoro lo que has dicho. Me parece un tesoro e importante porque creo que el entendimiento que solemos tener de Dios mayormente hasta que no conocemos cada vez más a Cristo y su corazón que refleja el carácter de Dios, o el carácter que Dios quiere que entendamos de Él, es el hecho de que pensamos que tenemos que ser perfectos y que necesitamos hacer y aprender mucho y hacer casi como una escuela o vivir la vida cristiana como si fuese algo súper rígido, cuando realmente se trataba de algo totalmente orgánico en el que Cristo era el que daba el ejemplo y que hacía que las cosas funcionasen. Cuando el apóstol Pablo exhorta a una de las comunidades cristianas de que no se dejen de congregar, yo recuerdo que para mí lo primero que me venía a la mente era que no dejes de ir a la iglesia, no porque eso es malo para tu vida, pero lo que él está diciendo y en lo que suele enfatizar es en estar unidos como Cristo lo hizo. Uh-huh. El ejemplo de Cristo en comunidad, crear comunidad, el pasar tiempo íntimo con sus apóstoles, en el que los apóstoles tuviesen ese tiempo íntimo, que se formase esa familiaridad, esa forma de comer, de estar, de hablar, de compartir tiempos de calidad con la gente desde el corazón, sin máscaras, sino de una forma honesta. Me gusta cuando los apóstoles también escriben: amaos los unos a los otros, que vuestro amor sea sin fingimiento, que no haya fingimiento, que sea verdadero. Eso es increíble y creo que es algo bonito que has experimentado, porque me imagino que ahora vas a poder valorar más el propósito de Cristo, de cómo quiere que hagamos las cosas, de que no quiere que vivamos la vida aparte, que tengamos un grupito nada más que nos expanda y que no se trata solamente de convencer a la gente con argumentos teológicos, sino tiene mucho más que ver con la práctica del amor de Cristo y que eso sea congruente con lo que vayamos a decir en el momento que lo tengamos que decir con las personas, ¿no? Pero que, como dijimos hace un rato, las comunidades cristianas comenzaron contagiando a las demás personas por cómo veía la gente de fuera que actuaba la gente de las comunidades cristianas. Uh-huh. Y por eso te agradezco que has trabajado en Q. Ha sido muy importante para nosotros porque también ustedes han llegado en un momento de nuestra vida donde hemos necesitado el apoyo de ustedes. Ha sido una bendición también para nosotros muy grande que a pesar de vuestra necesidad, a pesar de tener que adaptarse, de sentirse solos, vemos a Dios como respuesta a nuestra necesidad y a Dios siendo muy sabio, mandando a ustedes cuatro para poder ser útiles aquí en Madrid para que puedan seguir formando comunidad como lo han hecho durante este tiempo. Así que, aunque pueda ser desanimador en algún momento no ver los números de personas que queremos, sabemos que todo esto es un impacto y para todo lo que ha sufrido este país con respecto a la fe, es algo muy bonito que va a impactar a más vidas, seguramente.
Sí, sí, súper bonito.
Y ya para ir terminando, ¿hay alguna palabra que te gustó aquí cuando le decías, te decía gracia?
Cuando las vacas flacas.
¿Cuando las vacas flacas?
Sí.
¿Y cuándo le escuchaste eso?
Aprendí eso con mi tutor y significa cuando pasa algo malo.
Uh-huh. El tiempo de las vacas flacas.
Y metí la pata, suena divertido.
Así suena divertido. ¿Tú sabías que a la gente de Madrid se le llama gatos?
¿Gatos?
Un gato es una persona que ha nacido en Madrid y que su familia también era de Madrid.
Ah, no lo sabía.
Desciende de familia madrileña pura. Entonces los madrileños puros se llaman a sí mismos gatos.
Gatos. Qué extraño.
Vas a echar de menos Madrid seguramente, ¿eh? ¿Vas a llorar? ¿Tú eres de las personas que lloran cuando te están despidiendo o te aguantas y después lloras?
Quizás después. Me aguanto y después llorar. A veces tarda mucho tiempo para dar cuenta.
¿Tú comías hamburguesas ahí en el Burger King o McDonald's o así?
Uh-huh.
No vas a poder encontrar cerveza en esos lugares, en Estados Unidos como aquí en España.
No, no.
¿Cómo va a ser?
Triste.
Ay, qué risa, qué risa. Entonces, ¿ya terminaste tus actividades con Q? ¿O te queda algo por hacer antes de volver a Estados Unidos?
Ligonde. En 2 semanas vamos a Ligonde.
Anda. O sea, todavía no se acaba tu vida intensa, de intensidad.
Exacto.
Pues para que no sepan qué es Ligonde, Ligonde es realmente un pueblo, una pequeña aldea en Galicia, en la provincia, viene siendo de Lugo. Entonces, en esa pequeña aldea hay una casa, un albergue, que está preparado para recibir peregrinos porque está justo donde pasa el camino de Santiago. Se recibe a peregrinos y ahí vas a estar tú.
Sí.
¿Y qué vas a hacer ahí?
Voy a trabajar en la cocina preparando la comida por nuestros equipos y también los peregrinos. Y vamos a hablar con los peregrinos para formar una amistad, porque la mayoría de gente en el camino está buscando por algo. Es diferente para cada persona.
Uh-huh.
Queremos tener conversaciones profundas con ellos.
Uh-huh. Pues gracias por llevar el nombre de Q ahí donde vayas.
Uh-huh.
Pues no sé si quieras comentar algo más. ¿Qué palabras le dirías a los chicos para despedirte de ellos? Este podcast seguramente se va a escuchar durante las vacaciones y tú seguramente ya no vas a estar aquí o estarás a punto de irte a Estados Unidos, pero ¿te gustaría decir algo para despedirte de la gente de Q, los estudiantes que te conocen?
Uh-huh, sí, sí. Quiero decir, este año ha sido súper duro, pero me ha disfrutado mucho y voy a echar de menos mis amigos y amigas. Ha sido increíble conoceros. Gracias por su paciencia con mi español y mientras aprendo una nueva cultura.
Mientras comías muchas patatas.
He comido demasiadas patatas. Y gracias, Mao, por invitarme aquí para compartir. Ojalá que cuando yo escuche a este podcast en 5 años, pueda decir, he crecido mi español un montón, y porque no sé cómo suena.
Suena bastante bien, se entiende, y estoy agradecido también. El esfuerzo es algo que valoramos mucho, tu amistad. Vamos a echar de menos muchísimas cosas de ti, vamos a echar de menos tu creatividad, vamos a echar de menos tu corazón, tu carácter. Si sigues haciendo vídeos, los vamos a seguir viendo.
Oh, gracias.
Todos estamos esperando que salga la película de Stint Secrets en Santorini. Estamos esperando que por fin salga en los cines.
Sí, pronto.
Descubre el misterio. ¿Quién mató a Miranda?
¿Es Dan? ¿Es Evan? No sabemos.
Dan, Evan, no, tú.
Yo, quizás.
¿Quién más estaba?
Alisa.
Alisa.
Ami.
Ami. ¿Quién de todos será? Mira, tengo aquí una sorpresa.
Ah, ¿has estado aquí para una entrevista?
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien de ahí donde estás con los toros?
Perfecto.
¿Te lo estás pasando de verdad bien?
Por supuesto.
¡Qué gracioso!
Bueno, pues... Ok, pues nos despedimos ahora mismo. Gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Y gracias, Jessica, por estar aquí. Nos despedimos con una probadita de lo que es Steam Secrets en Santorini, con la voz de Evan Campbell.
Six friends gathered together in Greece for an adventure of a lifetime. A week full of laughter, friendship, excitement, and fun. Until one of them is murdered. Stent Secrets of Santorini. Coming soon to theaters near you.
Ah.
Me encanta.
Bye, chicos, nos vemos.
Adiós.
Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Chao.
Chao. Oh, quiero decir algo más.
Sí.
Hasta la pasta.
Hasta la pasta.
Hasta la pasta.
Estás escuchando Q on Air, el podcast de Q.
Y ya, nos quitamos los cascos.
Oh.
¿Cómo te sientes sin cascos?
Extraño. Chao, Pascal. Patatas, huevos, jamón, patatas, bravas, huevos rotos, patatas, patatas. Sí.
Oh, yeah.
Sí, es que yo creo, con ternera hay patatas, huevos, huevos rotos, patatas, huevos, jamón.
Perfecto.
Sí.
Oh, yeah.
Sí, sí, es que yo creo. Patatas, vergüenza.
Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente desaprobada por Dios y de mala reputación, que se sentaron también en la mesa con Jesús y sus discípulos. Había mucha de esa gente entre los seguidores de Jesús. Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, desaprobados delante de Dios, solían reunirse para escuchar a Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros, desaprobados delante de Dios, preguntaron a los discípulos, «¿Por qué come con semejante escoria?» Cuando Jesús los oyó, les dijo, «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí». Luego añadió, «Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. No he venido a llamar a los que se creen aprobados, sino los que saben que no lo son delante de Dios». Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 10 al 12.